seguimos nuestro programa de Revista de Filosofía y vamos a dedicar un par de programas a un libro que tuvo una génesis realmente interesante, porque claro, por un lado partió de una coyuntura muy determinada, pero por otra parte pues ha planteado un tema que es cada día más, está más en el candelero de la reflexión politológica, ¿no? Que es el tema de la guerra y la paz. Y para hablar de él, pues tenemos aquí a nuestro amigo y compañero Antonio García Santermases. Bueno, el libro, repito, tuvo un origen un poco coyuntural, porque fue una especie de respuesta espontánea a la invasión de Irak, a la Segunda Guerra de Irak. Hubo una serie de intelectuales, de profesores de diversas universidades madrileñas, del Instituto de Filosofía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que pensaron que la forma, aparte de todas las demás formas que como ciudadanos tenían de oponerse y de criticar la intervención, pues que la forma específica en la que ellos podían contribuir a esto es plantear un debate que primero se hizo en plan oral, una serie de intervenciones continuas que duraron bastante tiempo, incluso varios días, en el Instituto de Filosofía de CSIC, y luego pues que se condensó en un libro bastante grande que se llama Guerra y Paz en Nombre de la Política, los editores Concha Roldán, Chechu Ausín y Reyes Mate del Consejo. La editorial es la colección El Rapto de Europa y reúne pues a casi 30 o 40 intervenciones de gente que habló allí o que luego se le encargaron artículos. Claro, el problema de la guerra y de la paz pues es obvio que es el tema candente de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, y además que cambió radicalmente como punto fundamental a partir del 11S, con esa irrupción, digamos, tan espectacular del terrorismo islámico en la escena política, pero que, bueno, ya a partir de los años 70, después de la guerra del Vietnam, digamos la política sobre la guerra cambia. Ya se cambia, se pasa de guerras, digamos, convencionales con la teoría de la guerra de baja intensidad. Se empieza a, porque ya se ve que empieza a decaer la amenaza soviética. Es decir, que a partir de los años 70, los 80 y especialmente de los 90, a partir del desmoronamiento del Imperio Soviético, toda la reflexión sobre la guerra, teoría y práctica, digamos, pues cambia. Entonces era un momento en que los intelectuales pensaron que deberían de contribuir con su pensamiento. Y en ese sentido, pues, plantearon este tipo de reflexiones. Le doy la palabra a Antonio para que vea él cómo, qué novedades se ha producido en la práctica y, por lo tanto, también en la reflexión sobre la guerra como respuesta al denominado terrorismo, especialmente el terrorismo islámico, y lo que supone de cambio de la visión tradicional, de la guerra tradicional.
Bueno, efectivamente, el libro empieza por ese clamor que se da en aquellos momentos, el 15 de febrero del 2003, las grandes manifestaciones en toda Europa y en el mundo, pero vamos, en Europa algunas muy significativas, en Barcelona, en Madrid, en Berlín, en Roma, en Londres. Curiosamente, en las capitales donde había gobiernos que entonces apoyaban la estrategia belicista norteamericana, como Roma, como Londres, como Madrid, más que en París, que sin embargo el gobierno ya estaba en contra, por tanto la ciudadanía de alguna manera pues ya estaba más representada por su gobierno, ¿no? Entonces ahí se van esas grandes movilizaciones y eso hace que en un momento determinado, pues como tú dices, las universidades tomamos una posición, y yo no recuerdo exactamente la fecha, pero yo creo que fue por el 30 o el 31, las notas, yo creo que lo digo en el artículo que yo escribo ahí, en la contribución que hago en el libro, yo creo que fue a final de marzo cuando hicimos aquella reunión en el Instituto de Filosofía, el 30 o el 31 de marzo del 2003. Es decir, que ya habían pasado las grandes manifestaciones, las grandes movilizaciones, y entonces La aportación que yo hice en aquel momento...
31 de marzo.
La aportación que hice en aquel momento, como siempre pasa esto con los libros, y la cosa tardaba en salir, yo les pedí a la editora que me dejara, que me dijera exactamente cuándo iba a salir, y por eso el artículo que sale ahí, el trabajo que sale ahí, no es lo que yo dije entonces. Por eso podríamos distinguir cómo estaban las cosas en el 2003, cómo están en el 2004, cuando yo escribo el artículo, y cómo están hoy cuando ahora hacemos el programa, ¿no? En aquel momento... Efectivamente, aquella mañana la reflexión estaba muy vinculada a lo que tú dices, a los parámetros de las nuevas guerras. Por eso hay incluso en el libro, una de las partes más interesantes, una recopilación de libros que han salido. Por ejemplo, comentas tú el libro de Bernard Riutor, el de los compañeros de las Islas Baleares. Hay otros que comentan otros libros que han ido apareciendo, de Samir Neir, de... En fin, ahí hay una serie de libros, ¿no? Entonces... Y el libro es un libro de gran interés, este que estamos comentando, porque tiene percepciones distintas, desde el derecho internacional, Ramiro Bretón, desde el problema de la ilustración, pues, de Reyes Mate o de Zamora, desde la perspectiva del islamismo de Gemma Martín Muñoz, desde la estrategia más internacional de Antonio Elorza. En fin, hay varios trabajos de gran interés. La perspectiva en la que yo lo planteé entonces era... un artículo que había escrito en aquel momento sobre la guerra, que era 12 años después, intentar establecer la comparación entre la Primera Guerra del Golfo y la Segunda Guerra del Golfo, o la invasión de Irak en esas fechas. La Primera Guerra del Golfo se produce a partir del verano del mes de agosto de 1990, como sabemos hay la invasión del Irak de Saddam Hussein, invade Kuwait, y a partir de ahí hay unos meses... donde no se sabe qué solución va a tener el conflicto. Hay distintos tipos de llamamientos de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, para que Saddam Hussein deponga su actitud y abandone Kuwait. Y al final, en el mes de enero, a pesar de las mediaciones del Vaticano, del gobierno francés y del gobierno soviético, porque entonces todavía existía la Unión Soviética, a través de Primakov, que es el enviado de Mikhail Gorbachev, intentan evitar el conflicto, pero el conflicto se produce, y como sabemos es un conflicto donde hay una alianza de muchos países que tienen, digamos, bajo la batuta de Estados Unidos de George Bush padre, y llegan hasta la situación de llegar hasta, pues, deponen, digamos, invaden Irak, logran... Digo, invaden Kuwait, logran que salgan las tropas de Irak, pero, como se sabe, no llegan hasta Bagdad, ¿no? Entonces hay como un mandato de Naciones Unidas de que no se llegue hasta Bagdad, de cuáles son la situación. Hay una coalición internacional muy amplia, y lo importante es, pues, digamos, evitar la anexión de otro país. La diferencia con el 2003... como sabemos, consiste en que los Estados Unidos, esto es un punto muy importante, no quieren tener las manos atadas por ninguna resolución. Es decir, ni de Naciones Unidas, ni de una coalición muy amplia de países. Es decir, ellos quieren tener lo que se va a llamar después el unilateralismo. Es decir, marcar la pauta, marcar el camino, no tener que estar atado por un mandato. En segundo lugar, sobre todo, y esto ha sido muy teorizado por los neoconservadores norteamericanos, la idea de que tienen que llegar hasta Bagdad, es decir, tienen que hacer lo que no hizo Bush padre. Es decir, esta es la idea fundamental, es decir, vinculada a una idea que aparece en alguno de los artículos del libro, que es una idea de que con esa estrategia ellos van a lograr reorientar todo Oriente Medio, transmitir los valores de la sociedad norteamericana, crear allí poco menos que una especie de país que sea una luz de la democracia dentro de la zona. Entonces, claro, esos, digamos, son las perspectivas cuando nosotros nos reunimos en aquel momento, ¿no? En el mes de 30-31 de marzo, a la semana siguiente, como cuento yo ahí, pues inmediatamente se ve la entrada en Bagdad, lo que Habermas en aquel artículo llamó qué significa el derribo de esta estatua, ¿no? Es decir, qué tipo de derecho internacional es la guerra tan corta. Pero a partir de ahí lo que ocurre es que se produce un conjunto de acontecimientos, pues que ellos entran en Bagdad, que efectivamente Saddam Hussein en aquel momento desaparece, no lo encuentran, y bueno, pues lo que en principio parecía que era una estrategia de una guerra rápida, de una guerra veloz, de una guerra sin oposición, donde estaba aquel famoso ejército iraquí que iba a resistir, y donde en principio parecía que aquello, vamos a decir un poco como ejemplo, Afganistán, es decir, de que aquello ya iba en un proceso donde antes o después pues habría elecciones. Sin embargo, vamos viendo que se va enrareciendo el tema cada vez más hasta el día de hoy. Es decir, se va enrareciendo tanto por el problema de la resistencia que se pueda producir por parte de sectores del antiguo régimen, del antiguo partido de Saddam Hussein, aunque él haya sido detenido hace ya meses, pero ahí debe haber una resistencia porque no hay una información clara de lo que está ocurriendo, cuanto también de personas que utilizan mecanismos claramente de resistencia al invasor mediante atentados de tipo terrorista, suicida, muchos de ellos, donde ellos también se inmolan, ellos mueren, y donde por eso muchos intérpretes consideran que ahí pues hay elementos de un islamismo radical que no se había dado hasta ese momento en Irak. Claro, eso plantea un interrogante tremendo, porque es la de decir, lo que se pretendía era buscar en principio unas armas de destrucción masiva enormemente peligrosas en manos de un dictador. Las armas no han aparecido, pero si se pretendía también exportar un modelo de democracia, esta hoy por hoy no se va consolidando, sino que más bien lo que va apareciendo es una situación de una inestabilidad tremenda, incluso la percepción de que si en algún momento hubiera elecciones allí, que nadie se ve muy bien cómo podrían hacerse ahora con el nivel de inestabilidad, de violencia que hay, podrían triunfar los fundamentalistas. Entonces, claro, que se impresiona mucho esto desde la perspectiva de los resultados, el absoluto abismo entre los propósitos y los resultados. Si el propósito era garantizar, estabilizar la zona, occidentalizar mediante un país que tenía que, digamos, vincularse a los parámetros norteamericanos, hoy por hoy lo que aparece allí es un problema interno muy fuerte territorial, es decir, dónde están las zonas, porque después está el problema de la minoría kurda, la conexión con el problema de Turquía, la petición de Turquía de vincularse a la Unión Europea, Turquía a la vez como aliado de los Estados Unidos, o sea que hay un problema entre iraquíes, kurdos por un lado, entre distintas fracciones religiosas por otro, o sea,
la conexión con Irán,
o sea que es un problema verdaderamente tremendo el que se ha producido ahí, ¿no? Se ha producido ahí. Unido a esto, se produce lo que tú decías muy bien, que es no ya que ese país que tenía que ser faro de la democracia y pivote de la estabilidad de la zona sea en este momento un avispero terrible, sino que se ha producido lo que muchos analistas denominan un odio tremendo a los valores del mundo occidental, a los valores del sistema norteamericano, por parte de masas musulmanas que no solo están en Irak, sino están en otros muchos países de la zona y que consideran que el arma a utilizar para expresar ese odio es el terrorismo, dentro de Irak y fuera de Irak, es decir, puede ser en Marruecos, puede ser en Madrid, puede ser. Claro, es una situación verdaderamente tremenda, o sea, completamente distinta, como tú decías muy bien, a la idea que teníamos de guerra, porque la guerra en principio era una guerra entre estados, o era una guerra que no se llegó a producir, pero era entre dos bloques militares y dos superpotencias, todo lo que ha sido el periodo que algunos denominan de la Tercera Guerra Mundial, es decir, una guerra que no ha llegado a tener campo de batalla, pero que ha tenido al final un vencedor, digamos, Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Pero ahora, ¿este periodo cómo le denominamos? Unos dicen la Cuarta Guerra Mundial, en el sentido de que hay una superpotencia que tiene enfrente no un Estado, sino una masa que está vinculada a ese terrorismo islámico, que tiene ese tipo de odio a los valores occidentales, que tiene ese tipo de acciones que no logran derribar un imperio, pero pueden desestabilizar un conjunto de sociedades durante muchos años. En fin, esto es un poco el conjunto de interrogantes que de alguna forma el libro va planteando, pero que siguen a partir de los hechos que han ocurrido desde entonces.
Tú, para aprovechar, digamos, tu presencia aquí, el tema que tratas es, digamos, cómo influye eso, este cambio de coyuntura, en la política exterior española y sobre todo, digamos, cómo respondió el Partido Popular a esos cambios, ¿no? Y
claro,
entonces el artículo se llama Continuidad y ruptura en la política exterior española.
Bueno, a mí me pareció, cuando asistí a aquel congreso, aquellas jornadas, que había muchas personas que conocían bien el problema del derecho internacional, otras que conocían las raíces religiosas del conflicto, el choque de culturas, otras que iban a hacer trabajos más vinculados a la geopolítica, pero eché en falta en aquellos debates un debate más circunscrito a cómo estaba siendo la respuesta desde la política española, desde el cambio que se había dado, en qué medida había un cambio, una ruptura en la política exterior. Yo le pedí a Concha Roldán, a la editora, que me permitiera, ya cuando me decía hay que entregar, digo, bueno, déjame hasta ver cómo son las elecciones españolas del 14 de marzo. Claro, no podía yo imaginarme lo que iba a ocurrir el 11 de marzo del 2004, cuando se produce el terrible atentado de Atocha, el terrible atentado del terrorismo islámico en Madrid. No podía yo en ese momento imaginarme, simplemente quería ver cuáles eran los resultados electorales, en qué medida había operado como un elemento importante en la campaña el tema de la política exterior. Y hay que decir, ahora estoy yo preparando un trabajo más amplio sobre eso, para otra publicación, que si uno recoge en la hemeroteca los artículos, las entrevistas de los días antes del 11 de marzo, pues no era el tema decisivo el de la política exterior. O sea, había ido saliendo mucho de la pantalla. O sea, así como en las elecciones municipales de la primavera del 2003 estaban muy recientes las movilizaciones de febrero y de marzo del 2003, estaba muy presente la primera impresión de la guerra, pues en aquel momento sí fue un elemento, yo creo, que contó en aquellas elecciones municipales y autonómicas, aunque fuera un motivo distinto la elección, pero el clima, a mí me parece que en aquel momento no era eso lo que había. Es decir, yo creo que si uno recuerda lo que pasó a lo largo del mes de enero, del mes de febrero, pues lo que ocurre es que está como muy presente el miedo a un atentado muy fuerte de ETA, ¿no? Es decir, todos aquellos acontecimientos que van surgiendo a final de la Navidad, cuando se detiene aquel comando que podía haber atentado en Madrid en Navidad, cuando surge aquella noticia que polariza mucho la opinión pública de aquella entrevista de Carlos Rovira con los dirigentes de ETA. En fin, cuando de pronto surge aquel comunicado estrambótico de ETA diciendo que atentarían en toda España menos en Cataluña. Si todo ese clima era un clima donde estaba muy polarizado todo, digamos, en el terrorismo nuestro, en el terrorismo que conocíamos, en el terrorismo del que estábamos habituados. Y eso hace que cuando se produce el atentado terrible del 11 de marzo, la primera reacción de un sector de la opinión pública es considerar que ha sido ETA, que a lo largo de aquella mañana, incluso intelectuales como por ejemplo Sabatero o Muñoz Molina escriben artículos al día siguiente muy duros en contra de los que se habían manifestado contra la guerra, como diciendo habéis estado continuamente atacando al gobierno de Aznar sin daros cuenta de que la auténtica fiera es ETA, que sigue ahí, que sigue viva, que sigue dispuesta a todo. Ese fue un poco el clima, como todos sabemos. Eso evoluciona a lo largo del día 12, a lo largo del día 13, las nuevas noticias, las manifestaciones, aquella enorme manifestación en Madrid, la sospecha de que ha podido ser el terrorismo islámico, la posición del propio diario más cercano a las posiciones de ETA, Gara, que dice que es una auténtica barbaridad de atentado, en fin, las sospechas de que pueda haber, y a partir de un determinado momento, la intuición de que ha sido el terrorismo islámico y el hecho de que el gobierno del Partido Popular se ve de alguna forma desbordado por los acontecimientos y para mucha gente pues fruto también de un esfuerzo de ocultar el auténtico responsable del atentado. A partir de ahí surge esa famosa frase, ese famoso grito, ese famoso llamada de a Zapatero, no nos falles, ¿no? Entonces, no nos falles, ¿qué sentido tiene? Entonces, como sabemos, eso ya es después del libro. Y Zapatero toma como primera decisión, nada más tomar, ser investido el viernes, aquel domingo por la tarde, toma la primera decisión, ya nombra su gobierno el sábado, e inmediatamente toma la decisión de decidir que las tropas españolas retornen de Irak y que cumple, digamos, el mandato electoral de su programa, de que él era contrario a aquella guerra, considerándola injusta, ilegal, inmoral, y que las tropas españolas no deberían haber participado, y toma esa decisión. Eso significa una ruptura con la política exterior española. Entonces, el punto de contraste, creo yo, hay que establecerlo con la Primera Guerra del Golfo. Claro, la Primera Guerra del Golfo, al final, es una guerra donde hay una coalición de países que participan, entre los cuales está el apoyo de Alemania y el apoyo de Francia. en este tipo de conflicto, en el conflicto de Irak, Francia y Alemania, aunque mucha gente consideraba que eso era imposible, que eso no se iba a dar, que no se iban a atrever jamás a votar en contra en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al final se opusieron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, igual que México, igual que Chile, y por tanto la posición española cambia en el sentido de decir queremos vincularnos al eje franco-alemán, queremos apostar claramente por Europa frente a Estados Unidos. Es decir, ¿hay continuidad o hay ruptura? Yo diría, en el sentido de una cosa, de una variable que ha sido constante en la política española desde el año 78, que es el europeísmo, es decir, que realmente en España ha habido casi unanimidad, por ejemplo, en el Parlamento español, cuando se aprueba el ingreso en la Comunidad Económica Europea, pues todos los diputados apoyan esa posición. Yo creo que hay continuidad en el europeísmo. En el sentido de lo que es la vinculación a ese conflicto bélico, hay ruptura. Hay ruptura con lo que se hizo antes, pero una ruptura que también va unida a la ruptura que se produce en Francia, en Alemania, en otros países, porque la propia Europa se divide entre Italia e Inglaterra, con los gobiernos de Berlusconi y Blair, que toman una posición, Francia y Alemania, que toman otra posición. Entonces, la pregunta ahora, cuando ya hacemos este programa, es que esa posición de Europa frente a Estados Unidos, que ha llevado a toda esa cantidad enorme de libros, de publicaciones, de artículos, de entrevistas, sobre si es una posición acertada o es una posición equivocada, no cabe duda que la tenemos hoy que analizar ya desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en Irak, pero también del triunfo de Bush en las elecciones norteamericanas, claro, que naturalmente eso se produce un año después, casi un año después de, bueno, 8 o 9 meses después de que salga ese libro, 5 o 6 meses después, con lo cual eso ya, la realidad va por delante de lo que son, o sea, las reflexiones, ¿no? Hay que volver a reflexionar ahora en esos parámetros, qué lugar puede jugar España, qué lugar puede jugar Europa en relación a la política americana, una vez que sabemos que ha sido confirmada por las urnas, por poco margen, pero bueno, 3 puntos son 3 puntos, y 3,5 millones de votos, pues son 3,5 millones de votos la política de Bush, ¿no?
Y ahí además hay un planteamiento de que, claro, la retirada de tropas, que con ser enormemente importante, primero porque era un compromiso electoral y conviene de vez en cuando cumplir los compromisos electorales. Pero claro, ahí yo creo, y ese es el inconveniente, quizá también está ligado a la debilidad del gobierno español, porque claro, obviamente España es una potencia de segundo orden, para ser generosos, y claro, obviamente no ha sido capaz de utilizar su propia retirada para hacer lo que habría que haber hecho, es decir, cuestionar el planteamiento de la cuestión en el sentido unilateralista por parte de Estados Unidos y sus aliados más próximos, y ser capaz de volver otra vez a replantear la cuestión en la ONU, es decir, volver otra vez al origen donde no debería de haberse ido, y ahí hacer, digamos, un volver a dar, o dársela de alguna vez, que no se la han dado nunca, las riendas a la ONU, y elaborar un mecanismo que, por un lado, claro, suponga un calendario de retirada de tropas ocupantes, pero por otro lado, su sustitución por tropas de la zona que permitan una cierta estabilidad, porque lo cierto es que una retirada inmediata de todas las tropas, incluidas las estadounidenses de Irak, sería una catástrofe. Es decir, que eso yo creo que responsablemente no se puede pedir. Entonces lo que habría que lograr es volver a la ONU y establecer un programa auténticamente de pacificación en la zona. Y yo ahí creo que ese fue lo que, claro, obviamente no pudo hacer Zapatero y que no lo puede hacer España sola, ni probablemente Europa sola. Tendría que ser una especie de reflexión y activación de una política en la cual también Rusia y China tendrían algo que decir de cómo se resuelve el problema en un plan multilateral, no solo unilateral, ¿no? Entonces yo creo que ese es el, digamos, la tarea que nos queda, ¿no? Para esta nueva etapa, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Y ya casi despidiendo.
Bueno, casi lo podemos decir que lo dejamos para el programa de la semana que viene, ¿no? Yo recomendaría la lectura del libro. El libro tiene trabajos muy interesantes de gente muy diversa, de Reyes Mate, de Antonio Lorza, de Gemma Martín Muñoz, Alfonso Ruiz Miguel, de Ramiro Brotón. Es decir, que el que conozca los nombres ve que son perspectivas muy distintas, algunas jurídicas, como la de Ramiro Brotón, algunas de especialistas en el tema del Islam, como Genma, otros de personas más conocedoras del choque entre las distintas visiones del Islam, tal como el Orza, otros más vinculados al problema de la Ilustración, como Zamora, como Reyes Mate, como Julián Sauquillo. Es decir, a mí me parece muy rico, muy perspectivas muy diversas, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, yo creo que ese libro lo que refleja es la necesidad de crear un foro de debate permanente sobre estos asuntos que están cambiando tanto. Entonces, a mí me parece una buena idea que universidades, pues la Carlos III, la Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma, la Complutense, la UNED, el Instituto de Filosofía, de alguna forma nos hayamos puesto de acuerdo en ir creando ese centro de debate, ese centro de reflexión. Y como ya nos advierten que a estas horas de la mañana hay que coger el metro, el tren, el tranvía, ir tomando el café corriendo para poder ir a trabajar y abandonar estos temas un poco lúgubres de la guerra, pues terminamos por hoy esta mañana y les convocamos a ustedes a una próxima mañana a esta hora tan placentera para filosofar, naturalmente placentera entre comillas. Muchas gracias.
Buenos días y hasta luego.